7:14. Todavía hay muchos ecos de lo dicho por el alcalde Enrique Peñalosa en su discurso de posesión, sus retos para los 100 primeros días y, por supuesto, algunas insinuaciones que podrían haber sido mal interpretadas o quizás sí fueron bien interpretadas. La posibilidad de privatizar la ETV y la empresa de acueducto de Bogotá. Precisamente vamos a hablar con diferentes personas en la mañana de hoy sobre cómo analizan lo dicho por el alcalde Peñalosa, qué tan fáciles de cumplir son estas metas que él se ha impuesto. Inicialmente tenemos a José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad de Colombia. Señor Stalin, buenos días.
Hola, muy buenos días, gracias. Feliz año.
Feliz año para usted también.
A los oyentes.
Bueno, ¿cómo vio usted el discurso de posesión del alcalde Enrique Peñalosa en lo que tiene que ver, digamos, con su tema exactamente, lo de crear un centro de control de tráfico y seguridad desde el cual se podría monitorear y tomar decisiones en cuanto a los semáforos, prever la congestión, tomar medidas a priori? ¿Eso, digamos, lo ve como posible?
Sí, creemos que es un elemento que hacía falta. Sin embargo, ese elemento, digamos, facilita de cierta forma la toma de decisiones y contribuye un poco a los a la situación que se tiene que solucionar con la querella del alcalde Peñalosa. O sea, es decir, es un buen elemento a pesar de que tiene una gran carga para solucionar.
De todas maneras, algo que ya existe y que algunas personas dicen que no le ven lo novedoso. ¿Existe y funciona? ¿Existe y no funciona? ¿Qué es lo que está pasando?
Ah, bueno, es un centro que va a mirar en tiempo real algunos puntos críticos de la ciudad, y en esos puntos críticos es donde se focaliza algunas aglomeraciones y algunas congestiones. Entonces, lo que va a ayudar es justamente a tomar decisiones focalizadas y, por supuesto, digamos que ya tomaba fuerza y va a contribuir un poco a estos 100 primeros días. Y, por supuesto, va a quedar para los 4 años y las siguientes alcaldías.
Claro, profesor José Stalin, en la posesión de Enrique Peñalosa estuvo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y en la posesión del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, estuvo Enrique Peñalosa. Los dos en el discurso hablaron sobre esos proyectos de alianza público-privadas que existe, que ya viene de hace meses tramitando y estudiando y trabajando la vicepresidencia de la República para mejorar los ingresos de la ciudad. ¿Usted qué tan viable ve eso? Porque Jorge Rey le dijo, pongámonos a trabajar de una vez para ver cuáles son viables y cuáles podemos sacar adelante.
Correcto, digamos que uno de los grandes retos que tiene el alcalde Peñalosa es crear la infraestructura y más las de acceso a Bogotá. O sea, ahí tiene que colaborarse con los alcaldes, los de Tía, los de Soacha y por supuesto con la gobernación. Esa contribución, por supuesto, cuesta. Y una forma de apalancarlo es a través de las alianzas público-privadas. Entonces, creemos que la fórmula financiera es viable y afortunadamente han dado señales tanto la gobernación como los alcaldes que rodean a Bogotá de que van a contribuir a que Bogotá tenga una región y sea metropolizada. Es decir, que los municipios que rodean a Bogotá también, digamos, reciban un poco los beneficios que tiene esta capital.
Está con nosotros también Juan Carlos Ruiz, politólogo, experto en temas de policía y seguridad ciudadana, porque otro de los puntos importantes del discurso de Peñalosa es intervenir de manera inmediata 750 puntos calientes del crimen. Uno se pregunta, si ya están identificados, ¿por qué no han sido intervenidos? Dice, quitarle los parques a los criminales y a las pandillas, devolvérselo a los niños. También ha anunciado la seguridad, la Secretaría de Seguridad, que será presentada al Consejo de Bogotá para ser aprobada. De todas maneras, por supuesto, el alcalde lleva las riendas del tema de la seguridad en Bogotá, pero también depende mucho de la policía y del nuevo director. ¿Usted qué piensa, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días a todos. Esto de los puntos calientes ya tiene una larga historia, ¿no? Ya más de una década esta estrategia en Estados Unidos. En Bogotá ya se ha hecho con muy pocos resultados, yo creo que porque no se tiene la estrategia muy clara. Durante el gobierno de Samuel Moreno se hicieron 32 zonas calientes. En el gobierno de Petro hubo un plan que se llamó 75-100, que era también para detectar 75 zonas muy críticas de Bogotá, que además eran gigantescas. Habría que ver estas 700 que suenan muy grandes, porque la verdad es focalizar puntos muy exactos, muy cortos, muy pequeños en cuadras, en donde se concentra la criminalidad. Detectarlos no es el problema. El problema es más bien cómo se intervienen esos puntos calientes. Entonces, no se está inventando la rueda, y yo diría que se está lloviendo sobre mojado, pero habría que esperar para ver cuál va a ser la intervención en esos 750 zonas de Bogotá en donde se concentra la criminalidad.
Juan Carlos, ¿qué hacer con el tema del Bronx? Recordemos que durante la administración pasada, Enrique Peñalosa prácticamente eliminó lo que se llamaba la calle El Cartucho, que ahora es el Parque Tercer Milenio. ¿Qué hacer con esa calle del Bronx, que es el gran supermercado de drogas de la ciudad?
Bueno, las intervenciones que hizo el gobierno nacional y el gobierno local pues no fueron las más afortunadas. Lo que se evidenció con una intervención a rajatabla fue que los indigentes se fueron a otras zonas, y el problema de indigencia exacerbó problemas de seguridad en el centro de Bogotá y en otras zonas de la ciudad. Entonces, yo preferiría que las personas que consumen drogas, las personas que tienen problemas para mantenerse en el día sin el vicio, pues se concentrarán más bien en esas zonas. Creo que hay que hacer una intervención social y humanitaria, que la primera administración Peñalosa la tuvo, y extrañamente la administración Petro no logró ser eficiente. Entonces yo creo que hay que hacer una intervención social, hay que hacer una intervención de seguridad, acantonar a algunas personas en esas zonas lo mejor posible, y creo que esa sería una posible solución a este problema.
El robo de celulares es un tema con el que no ha podido el gobierno nacional. Se han inventado mil fórmulas, la misma fiscalía, y sigue siendo uno de los principales problemas. Mire lo que pasó en Cali, estamos hablando de Bogotá, pero todos los días son miles de celulares los que se roban y son comercializados, y hay un mercado para ellos. Mientras exista ese mercado, pues prevenir el robo o detener el robo es un imposible.
Sí, yo creo que estas administraciones han estado muy enfocadas en el delito, lo que es natural, pero no se ve el que perpetra el delito. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué está delinquiendo? Por ejemplo, el problema de pandillas en Bogotá está exacerbado, como en muchas ciudades de Colombia. Se calcula que hace una década había 300 pandillas, hoy hay como 1.300, alrededor de 1.300 en Bogotá. Es un fenómeno que sucede en Medellín, en Cali, los parches, los combos, en Cartagena, en otras ciudades de Colombia. Y ese pandillero es un potencial delincuente para el microtráfico, para el robo de celulares, el asalto a la tienda. Entonces, hasta que no detectemos en qué medida hay bandas criminales grandes, pandillas, parches, combos, metidos en todos estos negocios ilícitos, pues será muy difícil la solución. Entonces, cuando se habla de erradicar el robo de celulares, pues es natural que se diga eso en una administración, pero habría que ir mucho más allá y ver quiénes son los que roban celulares, cuáles son sus perfiles, por qué lo están haciendo. Y ya con ese diagnóstico se podría buscar una solución en donde la inteligencia policial sea fundamental.
Y otro de los retos de Enrique Peñalosa planteado en su discurso tiene que ver con la infraestructura, con el plan de vivienda, con el plan de ordenamiento territorial. No más edificios de 12 pisos para Bogotá, edificios que ya fueron aprobados y muchos ya fueron construidos, y espera él otro crecimiento de la ciudad, también devolver a muchas de las personas que fueron desplazadas hacia los municipios cercanos por la imposibilidad de adquirir una vivienda dentro de la ciudad. Eduardo Behrens, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, es consultado frecuentemente por nosotros frente a estos temas. Doctor Behrens, buenos días.
Buenos días, Darcy, un placer estar aquí como siempre.
¿Cómo ve usted el plan de ordenamiento territorial, o por lo menos lo que quiere hacer en ese plan Enrique Peñalosa?
Pues digamos, necesitamos entender todavía cuáles serán los detalles de ese plan de ordenamiento, pero ciertamente lo que se ha, digamos, anunciado hasta el momento, yo creo que va en la dirección correcta. Bogotá como todos sabemos, es una ciudad que debe crecer organizadamente. Hay que tenerle mucho cuidado al paradigma de la ciudad compacta, de la ciudad ultradensa, que Bogotá ya lo es. Nosotros hemos insistido mucho en eso. Bogotá hoy en día ya es la ciudad más densa del hemisferio occidental. No estoy exagerando, literalmente, es la más densa del hemisferio occidental, 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y como capital de país es la ciudad más densa del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con seguir diciendo que debemos seguir ampliando la densidad, sobre todo porque la densidad poblacional tiene unos requisitos que tienen que ver con la infraestructura de redes, de servicios públicos. ¿Qué hace uno con el manejo del tráfico cuando hay zonas de alta densidad? ¿Cómo se maneja el espacio público? Entonces, sin querer decir que lo que se pretendería es expandir de una manera desordenada Bogotá, no sé, urbanizar los cerros, pavimentar los humedales, que nadie está diciendo eso. Yo sí creo que lo que tenemos que es seguir manteniéndonos como ciudad densa, pero de una manera técnicamente sensata, en los lugares donde sí se puede, y sobre todo, como dije, resolviendo esos prerequisitos que hay para poder tener alta densidad, que la alta densidad igual hay que mantenerla. Por ejemplo, que también está en el discurso del alcalde ya posesionado, la promoción de medios no motorizados, como la bicicleta, es clave que la ciudad sea compacta. Si tenemos que hacer recorridos muy largos, la bicicleta se vuelve inviable. Entonces Bogotá, por su alta densidad, por su clima, que es moderado, es el sitio ideal para el uso de la bicicleta. Yo creo que Bogotá, y esta administración a lo mejor lo logra, debería tener como meta ser la ciudad, o una de las ciudades del mundo, donde más se utilice la bicicleta.
Claro, decano, hay que recordar que durante la administración pasada pues se construyeron varios bicicarriles y la cifra de viajes diarios en bicicleta aumentó a 700.000. Hay un tema que me llamó mucho la atención, decano, y es lo que dijo el ministro de Vivienda, Felipe Henao, de que se esperan construir 30.000 nuevas viviendas durante el primer año de la administración de Gustavo Petro. Cuando le preguntamos dónde las iban a construir, él dijo que había unos 65 planes parciales que había prácticamente engavetado la administración de Gustavo Petro y que existen terrenos en Bosa, Usme y en el centro ampliado. Ahora la pregunta es, si van esas 30.000 nuevas viviendas a esos sectores, ¿cómo solucionar entonces el tema del transporte, el tema de colegios, el tema de hospitales, porque es muy escaso ante esas nuevas viviendas?
De acuerdo, sí, digamos que la primera parte que te contestaría es que ciertamente una de las grandes limitaciones que hubo en los últimos años no fue solamente que Bogotá pues sí está enfrentando un problema de falta de espacio y de falta de suelo urbanizable, pero más que eso hubo una limitación inmensa, que es lo que a lo que hacía referencia el ministro, en el tema de sacar adelante esos planes. Nosotros durante una década hicimos muy poquito, se cuentan con literalmente con los dedos de una mano, y eso pues por supuesto retrasó la posibilidad de construir nuevas viviendas, mientras que la ciudad seguía creciendo, no solamente en tamaño poblacional, sino en la demanda por unidad familiar en términos de viviendas nuevas. Entonces, la apuesta de que Bogotá se enfoque en eficiencia del gasto público, que se enfoque en una buena gerencia pública, que eso creo que nos ha faltado crónicamente en los últimos años, sí resuelve gran parte del problema. Yo, con un paréntesis adicional, te diría, celebro además la constitución del gabinete, creo que tenemos un gabinete de lujo, en todos los sectores hay personas supremamente idóneas, y eso sí da esperanzas de que esos problemas que teníamos de gerencia, de efectividad, de capacidad institucional, de fortaleza de las entidades, de interrelación entre esos sectores y el resto de la ciudadanía, salir adelante. Y volviendo a lo segundo que preguntabas, pues por supuesto, digamos que en el momento en que es lo mismo que estaba diciendo antes, en el momento que yo pongo más personas en una zona de la ciudad, y me da, eso no es simplemente poner gente allí, es resolver si la oferta de servicios alrededor de la ciudad es suficiente, y eso claramente no está resuelto, y es allí donde vuelve a tomar importancia el plan de ordenamiento territorial. Yo también tengo la esperanza de que con este nuevo equipo de gobierno el POT que se venga sea algo realmente técnicamente acertado y que resuelva todos estos líos de los que estamos hablando.
Hay una cosa que el POT no puede controlar y es el precio de mercado, el precio del suelo en Bogotá, que parece no bajar, sino al contrario, está subiendo cada vez más. ¿Quién controla un precio que es inasequible para que las personas puedan adquirir una vivienda dentro de la ciudad? Es que por eso es que tuvieron que irse a los otros municipios, porque aquí está imposible comprar.
Es que yo creo que que el POT sí es el que modifica el precio del suelo. Precisamente la importancia que tiene el POT como instrumento económico y la razón por la cual hay tantas presiones y tantos intereses es porque la norma urbanística es la que termina limitando en realidad el precio del suelo, digamos, por las implicaciones que tiene. Si tú tienes una casa en la que solamente puedes un edificio de 2 pisos y mañana le dicen, no, ahora puede ser de 10 pisos, ese lote inmediatamente se multiplica en valor. Entonces el POT sí modifica el valor del precio, por lo que acabo de decir, y por otro, es que si no permitimos, por ejemplo, que en el norte de Bogotá haya un poco más de desarrollo inmobiliario, si no habilitamos ese suelo urbanizable, si no permitimos que se construyan nuevas viviendas, es allí donde se encarece el precio, porque eso es un tema de economía de primer semestre, es si hay demanda pero no hay oferta, el precio se sube. El problema de Bogotá, de su altísimo precio del suelo, es que como no ha habido buena gestión del suelo, como no ha habido una buena gestión urbanística, la oferta está colgada versus la demanda. Entonces lo que tenemos es que tener más oferta. Esas 30.000 viviendas, por ejemplo, yo no sé si será posible hacerlas o no en un año, pero si realmente las hacemos, eso inmediatamente relaja los precios del mercado. Entonces aquí la apuesta es ponernos serios en eso, en un POT serio, en una habilitación de suelo seria y una gestión real de la Oficina de Planeación del Distrito.
Decano, ¿y qué tan viable ve usted la promesa y el compromiso del alcalde Peñalosa sobre un proyecto ambiental de 200 kilómetros? Estamos hablando del Circuito Ambiental de Bogotá, que es un parque lineal del río Tunjuelo, el malecón del río Bogotá y el sendero ecológico de los cerros. Solo la descontaminación del río Bogotá cuesta 9 billones de pesos. ¿Qué tan posible y tan viable ve usted esta propuesta del alcalde Peñalosa?
Tremenda propuesta, porque yo no sé si es lo más acertado haber arrancado en las dimensiones ambientales y urbanísticas con un tema tan polémico como es. Aunque aquí hay algo interesante, los que han estado pendientes de estos temas por mucho tiempo se acordarán que a Peñalosa se le criticaba mucho porque se decía que él no tenía una prioridad para descontaminar el río Bogotá. Y ahora que dijo que sí lo va a descontaminar, entonces todo el mundo le está cayendo, es porque sí lo quiere hacer. Entonces digamos que es bueno recordar algo de historia ahí. Insisto, no sé si esa es la polémica más estratégica para plantear tan arrancada, tan nueva la administración, pero yo creo entender el objetivo en el siguiente sentido, y es, está relacionado con lo que ya dijimos. Bogotá tiene que crecer en su área urbana. Bogotá tiene un área urbana de apenas 400 kilómetros cuadrados. Es una ciudad pequeña. Yo sé que para personas, digamos, que sean de municipios más pequeños, piensan que Bogotá es una ciudad grande. Bogotá, en términos internacionales, latinoamericanos, es una ciudad muy pequeña. Es más pequeña que casi cualquier, en área, es casi más pequeña que cualquier capital latinoamericana, mientras que vivimos 8 personas allí metidas, esa alta densidad que ya mencioné. Y entonces, a lo que voy es, hay que expandir a Bogotá organizadamente, ordenadamente, con calidad, con cuidado, y una de esas zonas de expansión es el occidente. Y la única forma de que Bogotá pueda superar la barrera geográfica que representa el río Bogotá es que el río Bogotá sea un río de calidad, que sea un río como el que uno ve cuando viaja por otros lugares del mundo, que sea el Sena que uno ve en París, el Rin, el qué sé yo, hay que tener un río de... Incluso Medellín, por ejemplo, fíjense que Medellín es una ciudad que está articulada con su río, un río que está intervenido hidráulicamente, que va al lado de una autopista que es recta. La aspiración aquí es parecida, hay que rehabilitar hidráulicamente y ambientalmente el río Bogotá para que sea parte de la ciudad. Sin esa intervención sería imposible pretender que vamos a construir al occidente de Bogotá. Entonces yo creo que la apuesta, más que ser una apuesta ambiental, es una apuesta de expansión urbanística.
Y es una apuesta y un reto que no se podrá lograr también si no interviene la CAR juiciosamente, que para eso tiene ahí una plata, 500 millones de dólares que se le aprobaron a través del Banco Mundial para la rehabilitación del río Bogotá. Es Eduardo Behrens, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, analizando el discurso y las metas del alcalde Enrique Peñalosa.
Prácticamente, Darcy, el alcalde Peñalosa tiene 3 años para el estudio, la aprobación, la socialización del plan de ordenamiento territorial. Por último, será la aprobación en el Consejo, porque faltando un año para terminar su administración debe estar aprobado, y también pues tienen 14 planes parciales que ya están aprobados de renovación y desarrollo durante el gobierno de Gustavo Petro, y 2 ya están en proceso. Y también un tema de seguridad, Darcy, es que el Consejo apruebe la creación de la Secretaría de Seguridad, pero recordemos que Peñalosa tiene la mayoría en el Consejo, así que se espera que antes del primer semestre esté aprobada la creación de la Secretaría de Seguridad en Bogotá.